nos atiende a esta hora, para que lo escuchen en todos los rincones del país, en todo el oriente colombiano, el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez. Viceministro, buenos días.
Darío, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Un saludo para usted y sus oyentes.
Gracias, viceministro. Pues le decía, lo escuchan en toda la región, pues que es más directamente afectada por esta situación de la carretera entre Bogotá y Villavicencio. ¿Qué les podemos decir a esta hora?
Les podemos decir que estamos trabajando, estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para remover los escombros que han caído, para remover la roca que ha caído y poner en funcionamiento la vía, y que solamente daremos uso a la vía cuando sea en condiciones seguras. En ese entendido, nosotros hemos activado un plan de contingencia que implica el paso por la concesión de la transversal del Sisga, que empieza en Agua Clara, en Casanare, y suben hasta el Sisga, por un lado. Por el otro lado, está habilitada también la vía que va por Sogamoso Pajarito. Habilitamos nuevas rutas aéreas y bajamos las tasas aeroportuarias a cero pesos. Estamos en eso, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Es un tema muy complejo que tenemos que atender. El contrato de concesión desafortunadamente no tenía previsto el manejo de los taludes, y pues es una realidad con la que tenemos que vivir, tenemos que manejarla y tenemos que mitigarla para que no tengamos nuevamente estos problemas más adelante.
Esto significa, viceministro, que los conductores que vayan a Villavicencio ni siquiera se deben dirigir a esa vía, sino que deben buscar es por el norte de Bogotá el camino por el Sisga.
En este momento sí, esperamos hoy dar paso en la vía, si las condiciones lo permiten, pero en este momento sí tienen que ir por el Sisga. Es una vía que no estaba en buen estado, le hemos metido en el último año cerca de 100 mil millones de pesos, las condiciones son bastante mejores. Y pues estamos en construcción, hay 60 frentes de obra en esta vía, pero la vía está en unas condiciones bastante mejores, entonces es transitable perfectamente por los usuarios.
Carlos.
Señor viceministro, ¿esto ocurre en una zona, digamos, crítica siempre, o es una zona nueva desde el punto de vista geológico y demás para ustedes?
Pues mire, el kilómetro 64... Cuando nosotros entramos teníamos dos puntos críticos, críticos muy graves, el kilómetro 46 y el kilómetro 64. El kilómetro 46 lo intervenimos, está bien, está habilitado, no ha presentado ninguna falla, eso lo concluimos en Semana Santa. En el kilómetro 64 las obras han venido avanzando a buen ritmo, pero iban a concluir o van a concluir en junio de este año, en un mes. Estamos en mayo, desafortunadamente no alcanzamos a terminar. El pedazo que está fallando es el pedazo en el que no hemos hecho intervención. Y en el kilómetro 58, si es un tema nuevo, estamos identificando la causa. Si teníamos un factor común, que es un problema que no solamente nosotros en los últimos 9 meses, sino ya lo venía haciendo la administración anterior, presentando quejas recurrentes porque habían instalado una serie de instalaciones industriales arriba de un túnel, el manejo de agua no es muy claro, y pues hemos tenido un factor erosivo que nos ha agravado bastante la situación en un punto donde no existía ese problema.
Viceministro, ¿qué puede pasar con la población de Guateque?
¿Guateque?
Sí,
o Guayabetal.
Guayabetal, sí.
Okay, porque la otra vía por Guateque, el secreto que baja Casanare, que es la transversal del Sisga, y pues ahí no hay ningún problema. Y en Guayabetal, pues mire, tenemos que ser muy serios, tenemos que adoptar las medidas que sean del caso. A las 11 de la mañana hay una reunión con las autoridades de riesgo para ver de qué manera manejamos esta situación. Nosotros hemos estado muy al tanto de eso. De hecho, nosotros hemos tenido interlocución permanente con la gobernación de Cundinamarca, con las autoridades de riesgo nacionales y departamentales, y pues esperemos que podamos remover los escombros y que esto simplemente no pase de ser un susto, esperemos que sea así.
¿Qué tipo de instalaciones industriales, como dice usted, se colocaron en la parte superior del túnel, arriba del túnel?
En el kilómetro 58 nos pusieron unos galpones de pollo. Ha habido una queja recurrente sobre el manejo que se le dio a las aguas. De hecho, el concesionario tuvo que hacer unas obras recientemente con cargo a la concesión, eso implica con cargo a todos los usuarios de la vía, para hacerle un manejo adecuado a las aguas del sector, porque pues no lo estaban teniendo, pero pues ya llevaban unos años ahí. Eso fue después de que las obras estuvieran concluidas, pero ya los han instalado recientemente y pues ya un daño seguramente fue hecho. Estamos haciendo las averiguaciones técnicas. En este momento pues no puedo establecer directamente la relación de causalidad, pero pues sí existe una, como decimos los abogados, una duda razonable.
¿Y la interventoría habría prendido alarma sobre algunas de estas cosas que usted nos está contando?
La interventoría frente a la instalación de los galpones de pollo pues no tiene ninguna relación. Lo que hizo sí el concesionario, sí la Agencia Nacional de Infraestructura, sí el Ministerio de Transporte, fue enviar una serie de quejas y preocupaciones para que ese tipo de cosas no se presentaran primero, y segundo, para que por favor nos mostraran cuál era el manejo que estaban teniendo de aguas y demás. Llevan en eso 2 años, según me han informado, y no ha habido una respuesta positiva. Esto ya está, pero pues el llamado hacia adelante es que por favor no nos dejen instalar ese tipo de cosas, porque nos están afectando realmente la vía. Ahí debajo no solamente es la inversión que está hecha, que es una inversión de varios cientos de miles de millones de pesos, ahí debajo tenemos un túnel que es bastante largo y unos puentes y demás, sino es la vida de la gente la que está en riesgo. O sea, ¿se imagina donde un túnel de esto se caiga?
Claro,
sería el peor de los escenarios.
Por un galpón de pollos.
Pues imagínese usted. Entonces sí, pues por supuesto fomentamos la industria, por supuesto fomentamos el desarrollo económico, faltaba más, pero de una manera razonable, de una manera responsable.
Sí, pues para ponerle nombre propio, ya vamos a hablar con el director de Aerocivil sobre las soluciones de tipo de emergencia, pues de tipo aéreo, pero para ponerle nombre propio, ¿quién es el, nos recuerda por favor, el concesionario, el administrador de la vía en este momento?
Coviandes es el concesionario que tiene la vía desde hace 25 años, la concesión va a terminar ahorita en un par de meses y la va a tomar Coviandina, que es la concesión que está ejecutando las obras del tercer tercio, que va desde Chirajara hasta Fundadores.
Y agradecemos mucho entonces al viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, por haberle hablado a los colombianos a través de la Radio Nacional. Andrea.
Pues Darío, tenemos también al director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, debido a que obviamente ha tenido que tomarse medidas por parte de la Aeronáutica Civil para mitigar estos efectos que tenemos en la conectividad hacia la vía de Villavicencio, en la vía de Villavicencio. Director, muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días para ustedes y todos los oyentes de Radio Nacional.
¿Cuáles son esas medidas que se han tomado?
Bueno, el Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, inmediatamente tuvo conocimiento de la situación que se presentó en la vía al llano, convocó a todos los operadores aéreos en Colombia, los operadores comerciales regulares y no regulares que tienen presencia en la zona, y adoptó unas medidas temporales para facilitar el transporte aéreo de pasajeros, correo y carga por vía aérea desde y hacia la ciudad de Villavicencio. Estas medidas que convocamos a través de una circular que expedimos el 13 de mayo inmediatamente tuvieron una respuesta por parte de operadores regulares que operan a Villavicencio. La aerolínea Avianca Regional de inmediato puso vuelos adicionales, empezó a ofrecer vuelos adicionales a la ciudad de Villavicencio, y adicionalmente la aerolínea Satena hizo lo propio, y un taxi aéreo, una empresa de servicios no regulares, que es Helicol, también comenzó a ofrecer vuelos charter para tener, digamos, una mayor oferta de transporte aéreo y de conectividad hacia la región. De igual manera, hay otras aerolíneas que vienen estudiando la posibilidad de implementar vuelos adicionales en la medida que tengan disponibilidad de equipos. Por ejemplo, la aerolínea EasyFly está planteando unos vuelos adicionales hacia el final de la semana en la medida en que la situación continúe. Y hay otros taxis aéreos como Horizontal de Aviación, Río Sur, Ejecutivos, que han manifestado interés en operar en la ruta. Con estas medidas, el Gobierno Nacional lo que busca es mitigar el efecto que se genera a raíz de la dificultad que se presenta en la vía al llano y mantener la conectividad con esta región tan importante del país, que es uno de los objetivos que se traza el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional.
Director, ¿se había mencionado algo sobre las tasas aeroportuarias?
Bueno, como parte de estas medidas extraordinarias que adoptamos, pues por un lado invitamos o convocamos a los operadores aéreos, tanto regulares como no regulares, para solventar la situación, y se genera un cobro de tasa aeroportuaria cero para aquellas aerolíneas que se acojan a los vuelos extraordinarios. De manera que si hay allí un pequeño alivio mientras se presenta esta coyuntura y mientras se solventa esta coyuntura, que es lo que está dentro del margen de acción de la aeronáutica civil.
¿Y se ha pensado de pronto en el control de tarifas para evitar abusos?
Bueno, la mejor manera de controlar las tarifas es precisamente permitiendo la entrada irrestricta de operadores regulares y no regulares. Hay que tener en cuenta que en este sentido, en el pasado hemos tenido experiencias positivas de que la mejor manera de regular estos cobros es precisamente promoviendo la competencia, y es lo que le apunta esta medida. De todas maneras, nosotros también hacemos un seguimiento de las diferentes tarifas que cobran las líneas aéreas. Hay que tener en cuenta que en Colombia hay un sistema de completa libertad tarifaria, lo que permite precisamente que hayan diferentes modelos de aerolíneas operando las rutas. Hay aerolíneas de bajo costo que en términos generales le ofrecen servicios básicos, pero más asequibles a los usuarios. Hay aerolíneas que, digamos, diferencian su servicio inclusive ofreciendo clase ejecutiva o tiquetes sin ninguna restricción, que en ocasiones pues son más costosos. De manera que nosotros, de todas maneras, dentro del trabajo de seguimiento que hacemos con los operadores, pues buscamos que haya una racionalidad en el mercado y que evitar que se presenten abusos en cuanto a las tarifas. Lo que hay que entender acá también es que esto es una demanda absolutamente inesperada y abrupta, y que esto genera una reacción en los precios. Así como normalmente hay tarifas bajas disponibles cuando la demanda está baja también, pues en estas ocasiones lo que sucede es que las tarifas más bajas inmediatamente se venden y las tarifas más costosas son las que quedan allí y disponibles para los viajeros de última
claro,
hora.
Claro, es que nos estábamos acordando, director, de lo que sucedió con las tarifas de Popayán y de Pasto cuando el cierre de la vía panamericana, pues que se dispararon, tuvieron que, no sé si fue por llamado Aerocivil o las propias aerolíneas, pues poner unos márgenes, unos topes, porque claro, al aumentar la demanda, pues se aumentará el precio y eso puede volverse infinito, no tener techo nunca.
Fue precisamente por llamado de la aeronáutica civil. La aeronáutica civil está siempre vigilante, no solo de que el servicio se ofrezca de la manera segura y confiable a la que están acostumbrados los colombianos, sino que también no se presenten abusos en este tipo de circunstancias. Precisamente las medidas que adoptamos buscan eso. Si nosotros no adoptáramos este tipo de medidas, pues la situación sería todavía más grave, es decir, no habría ni siquiera oferta de sillas adicionales y no habría una mayor competencia en estas coyunturas. Lo que precisamente busca la aeronáutica civil es que los servicios sean asequibles a los usuarios y que este servicio público esté disponible para, en este caso, la región del Llano, que tanto lo necesita en esta coyuntura.
Pues le agradecemos mucho, director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, también por este anuncio que le ha hecho a las personas que requieren viajar hacia el oriente colombiano desde Bogotá o también desde Villavicencio hacia la capital del país, y tienen más opciones ahora para utilizar el transporte aéreo. Que tenga un buen día.
Excelente día para ustedes y todos sus oyentes.